La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este lunes 10 de enero del 2022, en el arranque de semana. Aquí estamos en este primer podcast de la semana de Es así y punto. Una semana con clásico español, una semana con Barcelona-Real Madrid. Real Madrid-Barcelona que van a jugar el miércoles una de las semifinales de la Supercopa Española. Mañana entraré en tema, ¿eh? Mañana voy a analizar este Barcelona-Real Madrid. Por cierto, el miércoles voy a estar en el podcast de Es así y punto. Comenzó la Liga MX con algunos partidos que no han podido disputarse, con este tema de los COVID, de los contagios que no se detiene, que van en aumento. Hay que cuidarse, señores y señoras, ¿eh? Hay que cuidarse. Están los casos por todos lados, en aumento, por aquí, por allá. Un virus que tiene una capacidad muy alta de contagio. Y bueno, esto está afectando al fútbol. Por eso el partido, por ejemplo, de Pumas-Toluca se juega esta noche. Por eso cambió de fecha a Santos-Tigre, lo propio León-Atlas. Pero bueno, no queda otra, ¿no?, que cuidarse y esperar que se vaya debilitando el virus, supuestamente, ya para el mes que viene, para el mes de febrero. Pero al fútbol lo afecta y jugar con un plantel disminuido, con ausencias, complica a cualquiera. La gente de Chivas tiene que agarrar la cámara de fotos, el teléfono, y sacarle una foto a la tabla de posiciones. Chivas primero, una fecha. Y no me estoy burlando, ¿eh? No me estoy burlando en absoluto. Chivas ganó, Chivas gustó, Chivas goleó, Chivas va primero. Y digo esto porque no veo que Chivas vaya a tener continuidad en ese primer lugar y se vaya a mantener en los primeros puestos del campeonato. No lo veo. No quiere decir que no va a pasar. Ojo, Chivas, de una manera que puede tener un buen campeonato, es comenzando bien. Porque siempre hacemos referencia. La confianza es fundamental en el fútbol. La confianza, creérsela, creer en uno mismo, confiar en uno mismo. Y ahí Chivas empieza por lo menos transmitiendo esa confianza. Su técnico, Marcelo Michel Leaño, no soy un defensor de Leaño, él transmite ese convencimiento desde la motivación, desde que hay que estar unidos, que somos todos una familia. Perfecto. Conceptos muy pocos en lo futbolístico, eso es lo que me llama la atención. Lo escucho a Marcelo Michel Leaño. Yo siempre que escucho a un técnico trato de ver qué dice en lo futbolístico, porque a uno, un técnico que da una lectura de un partido, que da un concepto de lo que para él pasó o va a pasar o el equipo va a mostrar, uno empieza a leer, a interpretar, a darse cuenta a lo que quiere jugar el técnico, a lo que quiere jugar ese equipo. Y Leaño, a la hora de hablar de fútbol, poco y nada. Habla de buen momento, de motivación. También fue realista, haciendo referencia a que el equipo ganó, pero que no le pasó por encima a Mazatlán. El equipo ganó y ganó bien, generó situaciones. Da para tener esperanzas, y esperanza que gane los partidos que tiene que ganar. Hay partidos en el fútbol que hay que ganarlos. A Mazatlán hay que ganarle, a Necaxa hay que ganarle, a Puebla hay que ganarle, a Juárez hay que ganarle. Hay rivales que hay que ganarle. Hay rivales que tienen la obligación Chivas de ganar, de sumar 3 puntos. A San Luis tiene que ganarle. Y después no tiene que perder con Atlas. Hay otros equipos que ya son más complicados, donde, bueno, tiene que intentar sumar algún punto. En un clásico contra América, un clásico contra el Atlas. Y si va sumando, se mantiene en zona de liguilla, en zona de repechaje, de la mitad para arriba, que es donde tiene que tener como la vara Chivas, del octavo puesto hacia arriba. Eso es lo que tiene que mirar Chivas, del octavo hacia arriba, ahí tiene que mantenerse. Pumas no tiene un plantel espectacular y puede ganarle o empatarle a Pumas. Entonces, si va siendo regular en el campeonato, si logra ser regular, si logra tener una idea de juego y la desarrolla bien, puede competir para por lo menos mantenerse en esa zona de liguilla. Si termina entre los 4 mejores, se mete en la liguilla. Si entra de quinto a octavo, se meterá en repechaje, pero tendrá la ventaja de la localía. Y con ganar el partido como local, se mete en una liguilla. Digo, ir así armando un equipo. y de esa manera potenciando a estas Chivas, que empezaron bien, que presionaron bien adelante, que marcaron diferencias, que jugaron con una contención que dividía en el medio Sergio Flores y Alan Torres, se turnaban bien para uno salir, otro quedar, con Brizuela atacando por un costado, con Vega atacando por el otro. Vega tiene que jugar más suelto, Alexis Vega, no tan pegado sobre la izquierda, que hace busca mucho la diagonal. Con Saldívar, que le cometen un penal, que es penal, es infracción de Vidrio, Néstor Vidrio le comete falta, levanta la pierna ya en el suelo y después ejecuta el penal. Para un Saldívar que no es un 9 categoría Chivas, que no es un 9 categoría selección, que no es un 9 que le vaya a dar muchas soluciones, es bueno también para esa confianza. De repente explota Saldívar, de repente tiene un gran campeonato, le cometen el penal, convierte el penal y con eso Chivas se pone 1-0 al frente. Entonces, bueno, para Saldívar tiene que ser una cuota alta, empecé bien. Y es empezar bien lo que hago referencia tantas veces, la confianza, la autoestima, creer en uno mismo, darse cuenta que uno mismo puede llegar. Por eso es importantísimo para Chivas esta victoria. Pero hay que decirlo también, hay que decirlo porque no puedo venir aquí a engañar a la gente. No puedo venir a engañar a la gente. Que Chivas ganó bien, perfecto. Que esta victoria ilusiona pensando en el futuro, en próximos partidos, que levanta la autoestima, no tengo ninguna duda. Que va a competir en cada partido, va a competir. Lo importante es que tenga una buena cuota goleadora, porque si compite pero después no tiene gol, lo va a pagar caro, lo va a pagar caro, para que pueda competir y sumar y de esa manera mantenerse en la zona de arriba. Ahora, tengo que decirlo, lo de Mazatlán fue impresentable. Y una cosa no quita la otra, ojo, porque siempre pareciera, para muchos de ustedes, que cuando uno habla mal de un equipo, entonces le está quitando méritos al otro. Chivas tiene los méritos que mencioné, estamos claros. Chivas tiene los méritos que mencioné. Chivas es un equipo que hizo las cosas bien, superior al resto, lo atacó, lo presionó bien. Pero lo de Mazatlán fue impresentable, impresentable, especialmente en el primer tiempo, en los primeros 45 minutos. Hubo una jugada que la verdad que yo no entiendo cómo un técnico como Beñat San José viene a dirigir a la Liga MX. Cuando el equipo no tenía ni idea cómo salir jugando desde atrás. Yo no estoy en contra de los equipos que juegan desde atrás, pero se abusa del juego desde atrás, se abusa. Salimos jugando y termina perdiendo la pelota a nuestro campo. ¿Cuál es la idea de salir jugando para perder la pelota a nuestro campo? Bueno, escuchen bien. Lo de Mazatlán fue constante la pérdida de balones en su campo. Y se lo voy a enumerar. En un momento, Viconis habla con un central, no sé si fue Vidrio, Nogueira, habla con él y le dice, por aquí y por allá, medio como que no se entienden. Toca hacia la derecha a Viconis, el central vuelve a jugar para Viconis, Viconis va a jugar para la izquierda y se le va por la línea de fondo, se le va al córner. De un saque de arco de Mazatlán, termina en un córner para Chivas. Lo que es, eso habla de desorientación, de estar perdido, de no saber salir con la pelota de atrás, de querer imponer un estilo de juego que no está bien trabajado ni está bien ejecutado. Entonces, ahí donde uno dice, Beñat San José, ¿usted dirige este equipo? ¿Tuvo cuánto? ¿3 semanas para prepararlo? ¿15 días para prepararlo? ¿Cuánto tuvo para preparar y no sabe salir desde atrás? Los mecanismos, los movimientos, automatismos que hay que trabajar, los ejecuta de manera pésima. Si Chivas lo va a ir a presionar. Pero bueno, el tiro de esquina no pasa nada. Después llega el penal, el gol de Saldívar, el 1-0. El gol de golazo de Torres, el gol de Alan Torres, es precedido de una mala salida de Mazatlán, que la pierde en su campo. Mazatlán la pierde en su campo y ahí Chivas ataca y acelera. Y ahí Chivas consigue el segundo con una definición notable. No le quito nada a Torres. La definición fue bárbara. Viconis se adelanta, lo ve un poco adelantado, la pone por arriba. Gran definición. Pero nace de un producto de una mala salida de Mazatlán. El tercer gol, el gol de Alexis Vega, lo mismo, de tiro libre. La falta la genera Mazatlán porque se desorienta defensivamente. ¿Por qué lo hace? Porque sale con la pelota de atrás y la pierde en su campo. Yo creo que observen esto. Yo, casualmente, si no soy mañana, en Jorge Ramos y su banda, voy a mostrar estos errores garrafales en la salida de Mazatlán. Entonces salimos jugando desde atrás para perderla a nuestro campo. Para eso jugamos la pelota dividida, para eso jugamos la pelota larga, para eso hacemos dos toques y buscamos la línea de mediocampista, buscamos conectar a los volantes y no tocar entre los defensores para perderla de esta manera. Entonces encontramos que dos de los tres goles son producto de un equipo perdido, desorientado, como Mazatlán. Que el segundo tiempo cambió, que Chivas retrocedió, hizo lo correcto. Chivas retrocedió, se veía que Mazatlán iba a ser más agresivo, lo fue, tuvo alguna chance al comienzo que desperdició con Benedetti. Benedetti tiene un mano a mano y le pega pésima la pelota, pésimamente. Le falta fútbol a Benedetti, que mostró tener grandes condiciones. En su momento me lo pintaron que era el nuevo James Rodríguez. Que Nicolás Benedetti era el nuevo James Rodríguez. Qué lejos que está de James Rodríguez. Ni la peor versión de James Rodríguez. De James Rodríguez se asemeja a la mejor de Nicolás Benedetti. Lo cierto es que segundo tiempo cambió el partido, ya estaba definido con el 3-0. Mazatlán no quería perder por más, podría haber perdido, podría haber logrado un descuento, apareció Gudiño y termina el partido con Chivas en nota alta, con una victoria importantísima, contundente, en 3 minutos, 4 minutos liquidó un partido y de esa manera festeja esta victoria para ir con los pies sobre la tierra. Para decir, ojo, teníamos que comenzar con victoria y ya está. Es una semana tranquila para Chivas. Ahora fíjense que, por ejemplo, en la próxima fecha visitan a Pachuca. No es un partido fácil porque no hay partido fácil, pero Pachuca no es una máquina. Por más que Pachuca comenzó con victoria ante San Luis, un equipo donde Chivas puede sumar. Y sumando 3 por acá, 1 por acá, se mantiene arriba. ¿Qué es lo que tiene que buscar Chivas? No tiene equipo ni plantel para pensar en títulos. No tiene plantel para pensar en campeonato, no lo tiene Chivas. Pero por lo menos estas victorias mejoran y dan un ánimo especial y dejan sensaciones cuando se hace el balance de puntos que van a ser fundamentales a la hora de buscar un objetivo que tiene que ser, como mínimo, llegar a la liguilla. Bien por Chivas, gran victoria. ¿Da para ilusionarse? No, pero por lo menos para pensar. Por lo menos mantener la ilusión de un buen campeonato, no pensar en un título, sino ilusionarse con que se puede competir. Pero no podemos quitarle el dedo al renglón que el rival parece un equipo de la Liga de Expansión. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Yo vengo sosteniendo que esta Liga Española la va a ganar el Real Madrid. Y fecha tras fecha, jornada tras jornada, no tengo dudas. Atlético Madrid que termina empatando su partido y sigue dejando puntos ante el Villarreal en un 2-2. Barcelona que empata ante el Granada 1-1. Y el Madrid que gana 4-1, lo cual sigue sacando diferencias. El Sevilla es el único equipo que podría darle batalla. Voy a entrar en ese tema, pero ya he hablado del Sevilla, es un equipo que no le creo. Independientemente que ganó con gol de Mir 1-0 al Getafe y mantiene esta ventaja de 5 puntos por detrás con un partido menos. El Betis también empató ante el Rayo Vallecano 1-1, lo cual el Madrid le sacó mayor diferencia al Betis, al Atlético Madrid, al Barcelona. Entonces termina siendo una liga que sigue sacando diferencias el Real Madrid. Acá lo preocupante que el Real Madrid gana 4-1 y necesita ayuda, sí, ayuda arbitral para ganar el partido. Es una vergüenza que el árbitro del encuentro en un partido que iba 0-0 al minuto 42, Alejandro José Hernández, le da un penal por una supuesta falta de alderete a Casemiro. Por favor, eso no fue falta ni en Santiago Bernabéu, ni en el Camp Nou, ni en el Azteca, ni en ningún estadio del mundo. ¡Qué vergüenza! Era mucho más el Madrid. Había metido una pelota en el travesaño Luka Modric. Había tenido Asensio a una llegada donde había atajado el portero Silesen. Era más el Madrid, pero pasaban los minutos, las situaciones no eran tan seguidas, las situaciones claras, le costaba conectar a Vinicius con Benzema y le faltaba un poco de definición y también le faltaba generar mayor cantidad de situaciones. estaba cerrando la primera mitad, estaba cerrando el primer tiempo y el partido no se abría en este 0-0. Y encaró Casemiro, es muy importante cuando los defensas centrales o los volantes centrales encaran desde atrás con pelota dominada. Es muy importante porque eso comúnmente lleva a que ¿quién marca un defensa central? ¿O quién marca a un volante central? Y un delantero o un volante ofensivo. Los delanteros o volantes ofensivos no tienen vocación de marca y a veces llegan desmarcados desde atrás. Alguien tiene que ir a cubrirlos y liberan la marca de un compañero. Entonces hace muy bien Casemiro en encarar directo, meterse frontal al arco y meterse en el área. Pero cuando se mete por delante de él, Alderete, y le quita la pelota, el propio Casemiro quien le comete falta. No hay falta de Casemiro. Perdón, hacia Casemiro. No hay penal. El árbitro pita penal. Y ahí se abre el partido. Muy posiblemente, si terminaba el primer tiempo 0-0, el Real Madrid lo ganaba en la segunda mitad. No hay duda que es el mejor equipo de la Liga Española. No hay ninguna duda de eso. Que es el mejor conjunto. Pero, haberle regalado un penal ya ensucia la campaña de un Madrid que siempre se ha dicho, y esta semana José del Valle lloraba en la banda diciendo que al Real Madrid no le estaban pitando los penales que tenían que pitarle por lo que había pasado en el encuentro anterior. Y ha habido alguno que otro que sí, que no. El anterior, aquel agarrón que le propinan a Marcelo, que se puede pitar penal. Pero es buscar pequeños detalles. Que los hay en contra, los hay. En lo que fue la jornada frente al Getafe y la derrota frente al Getafe. Pero el Madrid, lo de el fin de semana, termina siendo vergonzoso. Sí, vergonzoso. Una vergüenza el penal que le terminan dando al Real Madrid. Y fíjense las cosas del fútbol. Un equipo que se siente robado y enseguida sacó un tuit, la gente del Valencia diciendo, robo a favor del Madrid. El Madrid nos está robando, el árbitro nos está robando. El partido lo cambia ya en la segunda etapa. Valencia tiene que salir un poquito más, ya está frustrado porque se va al vestuario con la bronca de un penal inexistente. Y llega el segundo tiempo y aparece Vinicius y 2-0 y aparece Vinicius con una pelota que deja a Silencer y 3-0 y liquidó el partido en 10-15 minutos. Liquidó el partido. Claro, lo liquida desde el aspecto que me siento menor que el rival, que sé que el partido es difícil, que está luchando Valencia en la mitad de tabla, hasta lejos de zona de Champions. Y tiene un partido duro y encima le mete la mano al minuto 40-41, lo mata anímicamente, cuando sabe lo complicado que ir a buscar un partido. Por eso arranca la segunda mitad con esa bronca del penal y bueno, pierde toda idea estratégica o táctica que podría haber parado José Bordalás. Lo cierto es que después llegaron los goles del Madrid, ya con espacio, con Benzema, con Vinicius floreándose. Llega el descuento y el penal que en dos tiempos termina ejecutando Guede después de la tajada de un Courtois que no había tenido trabajo durante casi una hora del partido, un poquito más. Ya en la recta final tuvo trabajo, apareció Courtois. El penal es un penal claro que le dan al propio Valencia tras la mano, tras el agarrón de Mendy a Marco de Sousa. Bueno, llega el 3-1, después Benzema con una media vuelta espectacular y un 4-1 contundente. No hay dudas que el Real Madrid termina ganando bien, pero abre la puerta con una polémica enorme. Abre la puerta de la victoria con un regalo que no tendría que haber existido. Y el Real Madrid no necesita regalos. No ensucien la campaña del Real Madrid. No ensucien el torneo del Real Madrid con decisiones arbitrales que lo favorezcan. Si esto viene de parte de Florentino, viene de parte de Tebas, de parte de la Federación, de parte de los árbitros, de parte de no sé. O si el árbitro es hincha del Madrid, no sé. Pero el Real Madrid no necesita ayudas. Esta liga la va a ganar tranquilo. La va a ganar tranquilo. Me tocó hacer el partido del Valencia, perdón, del Barcelona. El partido de Barcelona y el 1-1 ante el Granada. Con gol de Luke de Jong, con una idea clara. Pero con futbolista que todavía le falta el peso de grandes jugadores. Juega Jude Glass, sí, un extremo. Con condiciones, con habilidad, pero no podemos compararlo con Vinicius. No podemos compararlo con Vinicius. Juega Luke de Jong, hizo un gol. Luke de Jong, no podemos compararlo con Benzema. Dembélé, que juega para el Deportivo Dembélé, que está pensando en otra cosa, que se quiere ir. Juega Gavi y Nico en el medio. ¿Qué lo comparamos? ¿Con Luka Modric? ¿Lo comparamos con Toni Kroos? ¿Con quién nos comparamos? O sea, a esta persona le falta jerarquía, lo sabemos. Está armando un equipo, Xavi. Equipo futuro. Por cierto, un Titi le bajaron el sueldo un 10%. Y de esa manera, bajándole el sueldo, Ferran Torres podrá ser inscripto como jugador del Barcelona. O sea, ya soluciona el problema de la inscripción de Ferran Torres y de esa manera va a tener su nuevo refuerzo Xavi. Un poquito de agua. Entonces, vemos que al Barcelona le costó muchísimo y cuando lo fue a apretar, cuando fue a buscar el partido Granada, que no se animaba a atacarlo, no se animaba, llega el gol de puerta sobre el final. Pareció una victoria, pero ya con 10 hombres, había sido expulsado Gavi, no encontraba la pelota el Barcelona. Ya no encontraba la marca de Barcelona y era superado en todas las líneas. Llega sobre el final, casi lo termina ganando, se metía en zona de Champions, que era fundamental para Barcelona. Pero a la larga este 1-1 refleja que es un equipo que le falta calidad, le falta trabajo y le falta también el peso de los futbolistas. No lo tiene. Por eso no hay opciones, por más que algunos dicen hay liga y venden que hay liga, no hay opciones que Barcelona le descuente la diferencia, que son de 17 puntos ahora el Real Madrid. 17 puntos. El Real Madrid, el Atlético de Madrid apenas empata con Villarreal, 2-2. Un golazo de Correa, lo da vuelta a Villarreal, 2-1, con Dovia. Un Atlético de Madrid que tuvo una mala liga y está teniendo una mala liga. Capaz que termina segundo, terminará tercero, se meterá en Champions la próxima edición, pero no le va a alcanzar para otra cosa. Está 16 puntos del propio equipo del Real Madrid. Mucha diferencia para este equipo del Atlético de Madrid. Descontar 16 puntos, por más que tenga un partido menos, luce imposible. Por eso el Sevilla es el único que le puede luchar a este Real Madrid, que apenas sufriendo, sin sobrarle nada, le ganó al Getafe por 1-0. Un Getafe que lucha por mantener la categoría, apenas por la mínima diferencia. No tiene con qué. El Sevilla no lo vemos para que pueda llegar lejos en esta liga, pensando en el título, pensando en el campeonato. Por eso es una liga definida, por eso es una liga que se va a terminar cabalgando el Real Madrid y que en esta segunda rueda va a tener pocos inconvenientes. Porque está después ese factor anímico del que el que gana tiene confianza y va creciendo y el resto se sienten muertos, que ya no luchan por nada, que no tienen sus opciones y empiezan a caer en la propia liga. Empiezan a facilitar mucho antes de lo pensado los partidos. Pero al Madrid dejen de ayudarlo. Ayuda que no necesita. Simplemente de que sirve toda esta ayuda de ensuciar la imagen de un equipo que ya bastante sucia lo tiene su imagen, porque ha sido históricamente favorecido en muchísimas oportunidades. Pero si este campeonato, si hay un campeonato que no necesita, que pueda hacerlo tranquilo, que con sus errores y sus defectos igualmente le va a alcanzar para ganarla, es este campeonato. Por eso, déjenlo tranquilo. Cuando le toque perder, que pierda, pero no le regalen más penales. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La verdad que Santiago Solari me sorprendió. Me sorprendió para mal este fin de semana cuando reaccionó de la manera que lo hizo tras la amarilla que recibe Roger Martínez, la segunda, y queda su equipo con 10 hombres. Oscar Mejía le muestra una amarilla de manera justa, la segunda. De manera justa porque Roger Martínez había cometido una infracción y en el suelo tira una patada. Por lo tanto, era para molestarlo. Segunda amarilla, roja, y se queda con 10. Ahora, hasta ahí, perfecto. Entrar a la cancha como entró Santiago Solari a reclamarle al árbitro de esa manera, Santiago Solari se hizo expulsar. Santiago Solari se hizo expulsar. Por más caliente que pudo haber estado, por más que pudo haber perdido los estribos y lo que quiere, la bronca era terrible, no podía entrar en la cancha desde, no digo la parte reglamentaria, desde el control de la cabeza que tiene un ser humano. Es decir, nunca puedo perder la cabeza y entrar en la cancha de esa manera. Tiene que ser una cuestión de esas que uno diga, un robo a mano armada. Estoy jugando una final, me están robando y de repente el partido es 0-0 y me piden un penal minuto 90 que no es, fuera del área, como diciendo, bueno, ya está, exploté. Esto es una cosa increíble. Pero el que entra a la cancha sabe que va a ser expulsado. Lo cual Solari sabía que iba a ser expulsado. No entiendo esa decisión infantil de Santiago Solari de entrar en la cancha como entró. No lo entiendo. ¿Está muy presionado? Quizás. Para mí intentó mostrar algo que hasta ahora no había mostrado. Como que le faltaba un poquito de sangre, como que le falta un poquito de... falta vibrar un poco. Entonces empezó a dejar esa sensación. Si ese es el camino, se equivoca. Ahora le van a dar un par de partidos. Tendría que haber estado en el resto del partido al lado de sus jugadores dando indicaciones. La verdad que no entiendo. Si este es el camino Solari, está equivocado. Está completamente equivocado. Completamente equivocado. Entonces, ¿qué buscó entrando a la cancha? Sabía que no iba a cambiar nada. Por la impotencia y la bronca, su equipo iba ganando 1-0. Entiendo que se queda con 10. Pero no había motivo alguno para entrar. Pero digo, desde... A mí me tocó en algún partido que dirigí con mi equipo. Es cierto, es otro campeonato, ¿eh? Pero la bronca es bronca, ¿eh? Y uno tiene el control, por más bronca que tiene, y uno sabe cuándo se mete y cuándo no se mete. O sea, si me meto en la cancha porque yo sé que me estoy metiendo y estoy haciendo algo ilegal y voy a ser expulsado. Y voy a ser filmado por todo el mundo. Lo sé eso, ¿eh? No es una cuestión... de que uno le nace y después no me di cuenta, es que me saltó la bronca. No, puedo tener bronca, insulto, tiro una botella con agua, hago lo que quiero, pataleo. Pero meterme en la cancha. No. Impresentable lo de Solari. Ahora pagar la sanción. ¿Qué está buscando? No lo sé. Quizás quiere dejar una imagen de algo que él no siente, pero el camino es el equivocado. Si se va a calentar de esta manera o se va a hacer el caliente de esta manera, que se olvide. Porque le va a ir mal. Le va a ir mal en el campeonato. El técnico tiene que transmitir una tranquilidad hacia sus dirigidos. Tiene que estar tranquilo. Tienen que transmitirles respuestas a sus dirigidos. No nerviosismo, no protesta, no injusticias. Y cuando hay las injusticias, tiene que llevar al equipo para que se concentre en lo futbolístico, no para que reaccione de esta manera. Si era la final, un partido con Chivas, mucha presión extra, muchos días hablando del partido, yo lo entiendo, de repente, bueno, se puede entender, pero una jugada como esta, por favor. Está mal Solari, si va a seguir así, está mal Santiago Solari. El América empató, golazo de el 1-0 de Salvador Reyes, digo golazo desde la idea en el toque hacia atrás y la pelota larga aparece desmarcado, van todos a buscar una pelota aérea y aparece bien Reyes y define. Y Puebla después hizo lo suyo con ese fútbol directo que tiene el equipo del Arcamón, proponiendo por momentos, aprovechando el hombre de más, y bueno, llega el empate con el gol de Araujo y un 1-1 que más o menos refleja lo que se vio. Segundo tiempo tuvo América alguna para ampliar, tuvo también Ochoa una intervención buena, un cabezazo que saca muy bien al lado del palo. El partido un poco cambió y se desvirtuó desde la expulsión, desde la salida del propio Roger Martínez. América con ausencia, pero igualmente con un equipo competitivo. Esperaba menos de Puebla desde el punto de vista que Puebla ha perdido muchos jugadores y juega con un plantel donde uno mira y dice, ¿quién juega? Pablo Parra, Martínez, Guillermo Martínez, Ángel Robles adelante. No tiene jugadores de categoría Puebla. Se las arregla con lo que tiene y le van sacando jugadores. Le sacaron a Tabó, Con su momento le habían sacado a Reyes, con su momento le sacaron a Viconis, con su momento le sacaron a Vidrio, y tantos jugadores que se han ido. Ormeño, es difícil para el Arcamón, temporada tras temporada, y tarda en encontrar la vuelta a un equipo. Sin embargo, rápidamente, el equipo estuvo a la altura, no fue superado lo futbolístico, se acomodó a esa victoria parcial del América en el 1-0 con el gol de Reyes, y después bueno, lo salió a buscar y lo empató bien, lo terminó empatando bien. Así que 1-1, esto recién comienza para ambos, recién comienza, pero sin dudas, si Solari va a mostrar esta versión agresiva de un tipo caliente, no va a ningún lado. Si es así, no va a ningún lado, que se olvide del título. Si se calma, si empieza a ser un hombre más inteligente, si toma buenas decisiones, podrá guiar a la América pensando en el título. Si no, va a ser imposible. Es así, y punto. Vamos con algunos mensajes. A ver, en @Pereira ESPN, muchos mensajes. Dice Tony, profe, ánimo, escucho todos los días el podcast de Jorge y usted es el único que defiende el Mundial de 2 años. Ánimo, estamos con usted. A todos, esto no es religión para que estemos sin cambiar. Mundial cada 2 años es una oportunidad para todos. Es así y punto. Ah, no le escribo todos los días, pero todos los días escucho el podcast. A mi candidato para los miércoles es Andrés Agulla. Es así y punto. Gracias, Tony. Le agradezco porque me dice ánimo. A mí no se me bajonea. Yo no estoy bajoneado ni necesito que me dé una inyección de ánimo porque Mundial, la gente está en contra del Mundial cada 2 años. Aparte, se lo digo muy claro, yo le doy fácil 10 razones que el Mundial tiene que jugarse cada 2 años. El resto no me dan razones, no me dan motivos. De repente dicen muchos partidos. Les digo lo que digo siempre a todo el mundo, muchos partidos para los jugadores. Bajen los partidos en otras competencias. Bajen en otras competencias los partidos, que hay 1000 competencias paralelas ahora. Ahí bajen los partidos. No bajen los partidos en el Mundial de Fútbol, que es lo más importante en el mundo del fútbol. Y no tengo duda que acá hay mucha política envuelta. Escucho a Seferín y me doy cuenta que hay política envuelta. No pasa que no están convencidos que Heredia es buena. Heredia es buenísima. Y no va a perder ninguna motivación. Ninguna motivación. ¿Ustedes se imaginan esta Champions Real Madrid, Paris Saint-Germain, lo que va a ser, octavo de final? Todos nos frotamos las manos, nos frotamos las manos pensando en este enfrentamiento. Pero se enfrentaron hace un año. ¿Y dónde está la motivación que perdimos? Yo no perdí motivación. Acaba de comenzar un campeonato mexicano. No perdí la motivación. Estoy esperando que juegue River, que empiece a jugar el campeonato argentino. Y acaba de diciembre de jugar el torneo, ganarlo y jugar la Copa de Campeones y ganarla. Pero bueno, diferentes sensaciones. Daniel Tobón dice, hola Pereira, sos un crack, gracias, y me encanta tu podcast. Ahora bien, no estoy de acuerdo con lo que dices de los jugadores que se van sin renovar. Desde hace muchos años sabemos que los jugadores son activos que viven 15 años y deben buscarse la vida para maximizar su vida laboral. Los clubes siempre los han tratado como mercancías y solo ahora ellos están aprendiendo a valorarse a sí mismos. Cuando un club compra a un jugador sabe que lo debe amortizar en su tiempo de contrato. Por lo tanto, si las cláusulas no son equivalentes, ejemplo, Barça y sus cláusulas de 1000 millones para canteranos, ¿qué deben hacer los jugadores? Valorarse y saber negociar. Antes solo ganaban plusvalía los equipos. Ahora los jugadores, si son listos, también lo pueden hacer. Cláusula de lealtad, supongo que un canterano debería tener alguna, pero coherente. Es así y punto. No, Daniel, está bien, eso es su punto. Yo lo que voy, por supuesto, hay casos y casos. Yo mencionaba, por ejemplo, el caso de Dembélé, que Dembélé se pagó más de 100 millones de euros por diferentes razones. Siempre estuvo con problemas físicos, siempre estuvo con inconvenientes y no pudo jugar. Jugó poco y nada Dembélé. Y se le paga tremendo sueldo. Entonces, como una consideración a Barcelona. De repente, ok, me voy. Pongamos una cláusula baja. Que es una salida, pero les queda algo de dinero. Pues invierte en el futbolista, se invierte en la compra. Si no, ya nadie va a comprar jugadores. Todos van a buscar futbolistas libres. Todos. Absolutamente todos. Si tengo que gastar por jugadores que después se pueden ir libres. O puedo conseguir otros libres. Ese es un poco el tema. Desde ahí uno menciona. Ahora entiendo que el futbolista quiere ganar más dinero. Y sabe que su carrera es corta. Eso lo entiendo. Por ejemplo, yo mencionaba lo de Robelín Pineda. Lo entiendo lo de Robelín. Ya le dio alegrías a la máquina. Ya le dio todo a la máquina. Y sabe que no tiene opciones de irse a Europa si no es vía la decisión que tomó. Eso lo entiendo perfectamente. Pero bueno, son casos y casos. Hay otro que mencionaba, lo de Montiel. Montiel quería ir a Europa, el lateral de River. Y renovó contrato, pero con una cláusula baja, sabiendo que apenas llegara una oferta se iba. Y llegó oferta al Sevilla y se fue. Entonces está bien. Renueva, le dice a River, porque River lo formó como futbolista. Estuvo gran parte de su vida como jugador de River. Le dice, perfecto, a River le voy a dejar dinero. Le voy a dejar dinero en esta salida. Pero yo lo que hago es arreglo en la renovación que la cláusula tiene que ser baja y que me dejen salir y le quede algo de dinero. Si no, no le queda nada. Y así se arregla.
Erickson Carreira, saludos y deseándole un excelente año de salud y prosperidad. Pienso que de modificar el Mundial para 2 años es muy poco tiempo entre Mundial y Mundial. Mi pensamiento es que 4 años es muy lejos, pero 3 años sería lo ideal, ya que no se alteraría lo que es eliminatorias de cada continente. No me gustaría que modificaran las eliminatorias sudamericanas. Me gusta el formato todos contra todos, así a Venezuela le cueste ir. Saludos y éxitos, es así y punto. Perfecto, Erickson. El tema de cada 3 años,
que es muy difícil organizarlo para otras competencias paralelas, Copa Oro, Copas Américas. Es decir, se juega cada 4 años, se sabe que los años pares son todos de los mundiales y los impares de Copas Américas o Eurocopas. Es más confuso si es cada 3 años. Con el tema de Juegos Olímpicos, alguno estaría coincidiendo con Juegos Olímpicos, alguno no. Está todo ese inconveniente. La eliminatoria se va a seguir jugando, pero ojo a lo siguiente, la eliminatoria ahora con 6 cupos y medio, como va a tener Conmebol, ¿vale la pena jugar todos contra todos? ¿Con cuánta anticipación clasificó Brasil? ¿Con cuánta anticipación clasificó Argentina? Y si encima hubiesen clasificado mucho antes, si los cupos hubiesen sido 6 y medio. Pues no vale la pena jugar todos contra todos, jugar eliminatoria más corta.
Alfredo Ruiz, muchas gracias por los saludos, Pereira, siempre estando activos, viendo Jorge Ramos y su banda, y es así y punto. Gracias, Alfredo, le agradezco. Jorge Toksky. Profe, me gustaría conocer su análisis futbolístico del partido Chivas-Mazatlán. ¿Está de regreso el rebaño? ¿Se notó la mano de Leaño como técnico? Y le pido, avísele a Del Valle que igual revise los mensajes de Instagram, porque yo le he escrito para su participación los miércoles y ni los ve. Saludos, es así y punto. Bueno, Jorge, ya hablé de Chivas. En el comienzo del programa hablé de Chivas.
Es muy bueno comenzar ganando. Genera una ilusión. Por supuesto, hay que ir despacio. El rival no tuvo nivel. Vamos a ver con otros rivales. Y especialmente, por ejemplo, con Pachuca ahora. O el equipo de Almada que juega otra cosa. Pero como comienzo, para Chivas es óptimo.
Alejandro Razo, saludos desde México. Hernán, soy seguidor del podcast y de la banda. Mi pregunta es, ¿a qué equipo apoyas o de quién eres cliente de la Liga MX? Atentamente, Alejandro Sarabia. Alejandro, no tengo equipo en México, no he tenido equipo. A veces me ha gustado alguno que otro, dependiendo. Quería que ganara la Cruz Azul en su momento, quería ganar el campeonato, ya lo ganó. Pero no me identifico así con ningún equipo, no me identifico. Es tan fuerte el amor que tengo por River que no puedo compartirlo, le soy sincero. Y no siento un sentimiento. Yo un día conté lo que me pasó cuando estuve en Brasil con el tema del Vasco da Gama, que traté de hacerme hincha de Brasil, en Brasil, de Vasco da Gama, cuando viví en Brasil, y no lo sentía. Así que en México no tengo equipo. José López, buen día, profe, 2 cositas rápidas. Dile a Del Valle que ya no se queje del arbitraje, los penalitos regresaron al Madrid. No tengo duda, ya hablé sobre ese tema. Y esta América es más de lo mismo, con Solari no vamos a ningún lado. Que tenga las maletas listas el turco Mohamed para salvar este barco. Es así y punto, dice José López. Bueno, casualmente hablé de estos temas. Hablé de la ayuda al Madrid, una vergüenza. Y lo de Solari, sí, Solari va a tener que tomarse esto de otra manera.
Si pierde la cabeza, si pierde el camino. Hasta ahora lo que hizo no fue en títulos, pero hay que decirlo, en etapa regular fue bueno. Pero lo de este fin de semana realmente fue impresentable de parte de Santiago Solari. Por eso que si está perdiendo el camino, si está perdiendo los estribos, se va a equivocar. Y esto va camino al fracaso. Es la primera fecha y seguramente es un tipo frío, inteligente, que va a pensar, va a recapacitar y se va a dar cuenta de su error. Mi sensación es que lo actuó, que fue a propósito. No fue algo que le nació y que no lo pudo controlar. Que en el fondo fue a propósito que lo hizo. El por qué no lo sé. No me extrañaría que intentó demostrar
que está muy caliente, que está muy metido, que transmite mucho, que es un técnico muy apasionado. Pero eso se demuestra de otra manera, no de la manera que lo hizo. Si la manera de mostrar eso era el camino, se equivocó rotundamente. Es así y punto. Hasta mañana.